¿Ingeniería era un reto demasiado grande?
Pues sí, hoy inicia mi primer gran proyecto.
¿Que ser independiente no era para mí? Sí, mi negocio ya tiene su segunda sucursal.
¿Que si mi futuro estaba en un programa tecnológico? Claro que sí. Y gracias a él, hoy tengo mi primer empleo.
¿Que si un posgrado era demasiado ambicioso?
Sí.
Y gracias a él, obtuve mi primer ascenso.
¿Que si podría vivir de mi pasión por enseñar?
Claro que sí. Hoy se gradúa mi primer grupo de estudiantes.
¿Que no tendría tiempo de trabajar y estudiar?
Pues sí, y mi app ya tiene 1 millón de descargas.
Uniminuto, un sí para tus metas, un sí para tus logros.
15 años de la Red de Radio Universitaria de Colombia. Desde 2003, fortalecemos lazos de cooperación institucional a través de nuestras emisoras. Contamos con 78 emisoras de 57 universidades. Hacemos presencia en 21 ciudades y 11 municipios del país. Somos Radio del Saber. Conocimiento, cultura, entretenimiento. Voces, academia, paz, universidad y ciudadanía. A través de la radio. Red de Radio Universitaria de Colombia. 15 años, aportando a la cultura del país.
Comienza el teatro con Enemigo del Pueblo de México, la obra que expone el papel de la corrupción en la sociedad. Vívela en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, del 16 de marzo al 1 de abril. Compra ya en tu boleta. Programación sujeta a cambios. Apoya Alcaldía Mayor de Bogotá. Argentina, país invitado de honor.
Lo sabemos. Ser la oveja sexy de la familia no es nada fácil. Pero mira que estamos sedientos de corazones. Lo más destacado de nuestra emisora también suena en imágenes. Búscanos en Instagram como @uniminutoradio. Un minuto es in. Aviso del director. Instagram es una red social de fotos, no un muro de los lamentos.
Y Uniminuto Radio te traen datos curiosos acerca del noveno arte.
Dragon Ball GT es la única saga de la serie que no fue producida por Akira Toriyama. La produjo Toei Animation sin basarse en el manga y se sitúa 10 años después de la pelea con Majin Buu.
Escucha más información durante nuestra programación. Visita comic.co y prepárate para ganar el viernes de 1 a 3 de la tarde en La Música en la Historia.
Creadores, investigadores culturales de todas las regiones del país ya pueden participar en la convocatoria de estímulos 2018 del Ministerio de Cultura. Participe en la oferta de las 13 becas que tiene preparada la Dirección de Comunicaciones. Consulte los términos y condiciones en www.mincultura.gob.co.
El tiempo pasa volando.
En Colombia son las 7 de la noche y 33 minutos.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio. Esto es El Último Café.
Continuamos en El Último Café con el Centro de Pastoral Misiones San Juan Eudes, conversando hoy sobre las actividades de pastoral, pero también sobre el papel político del cristiano. Brian nos hablaba un poco de que no se puede desligar la moral y nos dabas una, de fuera de micrófonos, hablando aquí del candidato del señor Rincón, un ejemplo claro de que los cristianos debemos entrar en diálogo con la sociedad a través de la moral.
Pues, para todo el mundo es claro ese tema de la vida es sagrada, ¿sí? No entremos en discusión de en qué casos la vida es sagrada, ¿sí? Porque si no aquí entonces entraríamos en eutanasia, pena de muerte, aborto, en fin, no. La vida es sagrada. La vida sagrada es un tema que Mocus desde su alcaldía ponía de manifiesto, ¿sí? Entonces invitaba a la gente a no andar armada, así fuera con un arma blanca. Invitaba a las personas a cruzar por las esquinas, por las cebras, ¿sí? Y recuerden ese tema de las estrellas blancas, ¿sí? Entonces, todo eso generó en nosotros, bueno, yo no soy bogotano, pero llevo viviendo muchos años aquí. Bueno, todo eso generó en los bogotanos, en nosotros los ciudadanos de esta hermosa ciudad, una conciencia. Y esa conciencia era la vida es sagrada. Y pienso que eso no va en ningún momento, contradice el evangelio cristiano, contradice la moral cristiana, contradice la ética cristiana. Y tengan en cuenta que Mocus no es cristiano, no es creyente, ¿sí? Pero es una persona que de una u otra manera está defendiendo nuestros ideales, nuestros fundamentos cristianos. Entonces, ahí no habría contradicción, digamos, uno como cristiano no habría ningún problema de conciencia a la hora de votar por una persona como estas.
Nazli, ayer ejerciste tu derecho al voto, pero también tu deber como jurado. ¿Cómo fue esta experiencia y cómo de alguna u otra manera nos contabas en alguna instancia, viste que la gente moralmente tampoco estaba votando bien?
Para nada. Ser jurado de votación no es la mejor experiencia de la vida.
Y menos en legislativos.
Sí, tal vez no. Pero igual uno se da cuenta de muchas cosas siendo jurado. Y pues una de ellas era esa. Que primero mucha gente llegaba como diciendo, bueno, ¿qué candidatos hay? ¿Cuáles tarjetones son? No como, bueno, se supone que viene a votar, ya tiene claro lo que va a hacer. No. Era como, de hecho nos daban 4 cuadernillos con todos los candidatos y la gente podía ir a consultar allá y en la urna podía hacer allá y votar y ver las propuestas y todo el tema. Pero igual, en sí, más que la abstención, la desinformación primó ante todo. La desinformación porque, como bien muchos candidatos tenían sus propuestas claras, habían hecho campañas, todo el mundo había visto todo, muchos no sabían en sí qué hacer, o sea. Y nosotros como jurados no teníamos como... Teníamos una capacitación, obviamente, para ejercer el hecho de ser jurados. Pero no teníamos como toda la información para él. No, si el candidato es este, tienes tal número y todo el tema. No. Entonces fue curioso, pero pues ahí más o menos se ejerció bien de alguna forma.
Jairo, el Papa Francisco en alguna ocasión decía una frase, o es la siguiente frase: es deber del cristiano involucrarse en política, aunque sea demasiado sucio.
Sí, mire, fíjate en algo y a ver, yo pienso lo siguiente: nosotros como tal no podemos tener nuestra fe fundamentada pues en
ilusionismos.
No, sobre todo como tal en las estrategias humanas, porque si nosotros queremos llevar esto a las manos de Dios, finalmente nosotros tenemos que tener la fe puesta en Dios. Y yo escuchaba algo bastante coherente para mi parecer en estos días y es, bien, quedó X candidato, son 4 años. Nosotros no podemos hacer nada aquí. Nosotros no podemos hacer nada aquí. Nosotros 5, ¿qué podemos hacer ante el presidente de la República 2018-2022? ¿Qué podemos hacer? Entonces yo siento que si queremos llevar esto a las manos de Dios, nosotros lo único que podemos hacer como cristianos, claro, aparte de darnos nuestro lugar, de entender, también es doblar la rodilla, ¿sí? No colocar, vuelvo y digo, colocar nuestra fe en las estrategias humanas, sino que hay un Dios que todo lo ve y que la única persona sobrenatural en este momento que puede cambiar una realidad fuera de todo es Dios.
Bueno, Brian.
No, Jairito, pues yo asumo y soy una persona que nace del misticismo, es decir, la oración es importante, el ponerse de rodillas frente a Dios es importante, eso cambia realidades, pero créeme que si nosotros ponemos un presidente, si nosotros ponemos un senador, también podemos tumbarlo, ¿sí? Lastimosamente, en Bogotá, ahorita con todo este tema de la revocatoria y todas esas cosas, eso se ha quedado muy callado, pero ahí quedaron las firmas de 1.000.000 de personas que estaban en desacuerdo con el alcalde actual, ¿sí? Y digamos que esos son medios y formas de manifestarse también ante situaciones con las que uno no está de acuerdo, ¿sí? Si digamos que 20.000 votos o 20.000 personas votaron compradas o coactadas por X o Y situación por un candidato que no representa nuestros intereses, nosotros como ciudadanos también tenemos el derecho de unirnos para quitar ese candidato, para quitar ese representante, entre comillas, y poner a uno que sí represente nuestros intereses.
Claro que sí, claro.
Y la
que sí.
Y la Constitución nos da las herramientas, ¿sí? Lo que pasa es que nosotros, con el tiempo, o yo no sé, tal vez en Colombia, ya nos da pereza salir a las calles. Pero qué bonito fue, yo lo cuento porque estuve allí cuando sobre la séptima salió todo el mundo con camisetas blancas y con velitas, diciéndole a Santos y diciéndole a Timochenko, oigan, por favor, queremos la paz. Recién había pasado el tema del plebiscito y entonces había ganado el no por un margen mínimo, pero los jóvenes, la gente de este país que quería la paz, se manifestó en las calles, ¿sí? De pronto no eran las urnas, porque muchos de los que de pronto salieron a pedir la paz en esa marcha no votaron, ¿sí? Pero salieron ese día en la marcha pidiéndole a Santos y a Timochenko que pensaran las cosas, que no se pararan de la mesa hasta que no hubiese una paz definitiva.
Claro, ¿y qué hubiese pasado si todos los que tenían camisa blanca hubiesen votado por sí?
¿Qué hubiese pasado? Gran pregunta.
La gran pregunta es, esa es la verdadera pregunta de este programa. El papel cristiano, claro, yo me pongo la camisa, pero ¿por qué no fui a votar? Pero entonces gana el no y me pongo la camisa, ¿lo solucionamos?
Pues digamos que ese no es el sentido, o sea, el Papa bien lo dice, por más cochina que sea la política, nosotros tenemos que salir a votar. Y ayer me gustaba algo que por ahí colocaban algunos de los candidatos de un partido al que sigo mucho, y es, este país todavía tiene esperanza, ¿sí? Entonces, eso, digamos, yo estaba muy triste de ver las noticias y ver cómo las maquinarias seguían ganando. De ver noticias en Facebook y ver videos de corrupción, de compra de votos, en fin, de todas esas cosas que ustedes y yo vimos. Pero ver ese mensaje, digamos, de este candidato en el que invitaba a seguir luchando por el país a pesar de todas estas situaciones, me hace llenar de esperanza y me hace sentir que, bueno, de pronto no fue esta vez, pero tenemos que tomar conciencia de que hay que votar. Y hay algo que a mí, lo digo de corazón, me da mucha rabia, y es cuando la gente dice, a mí no me hable de política. Señores, señoras, todos los que me están escuchando, todos somos seres políticos. Porque ¿cuál es la esencia de la política? Vivir en una polis y buscar el bien común. Esa es la esencia de la política.
Ahora bien, en este mismo encuentro que les comentaba hace un rato, el Papa Francisco decía, involucrarse en la política es una obligación para el cristiano. Nosotros no podemos jugar a ser Pilatos, lavarnos las manos, no podemos. Debemos inmiscuirnos en la política porque la política es una de las formas más altas de la caridad, porque busca el bien común. Y alguno diría, no es fácil, tampoco es fácil llegar a ser sacerdote, decía él. No son cosas fáciles porque la vida no es fácil. La política es demasiado sucia. Pero yo me pregunto, ¿por qué es sucia? Porque los cristianos no se han involucrado con su espíritu evangélico. ¿Qué podemos decir ahí con lo que nos dice el Papa Francisco?
Yo siento que muchas veces las personas tiran la piedra y esconden la mano, ¿ah? Sí, claro, porque, a ver, yo ayer, y se los voy a colocar, mi papá, una persona netamente cristiana, y ayer me dijo, es que yo no salí a votar porque estas elecciones no me importan las de presidente. Y yo me rascaba la cabeza y le decía, pero ¿cómo se le ocurre decirme usted eso a mí? ¿Ah? Yo voté a las 3.
Si escogemos un buen legislativo, el presidente no puede.
Yo voté a las 3:58 de la tarde y salí de la casa de mal genio porque me papito, almuerce. Yo salí de mal genio y me dice, o sea, ahí es donde voy yo. Entonces me dice, yo, es que estas votaciones no me trasnochan tanto, me trasnochan las de presidente, pero él en el televisor en la noche diciendo, ay, ¿cómo va a ganar este otra vez? A ver, y yo le decía, papá, pero si usted quiere cambiar, entonces echando ahí latigazos Y yo le decía, ¿y usted se siente bien que no aportó? Es que yo pensé ir a votar, pero yo, la verdad es que me interesan las otras. A eso voy yo.
Hay una cosa que decía Nasli hace un momento y que creo que, y es la desinformación que tenemos como ciudadanos. Pero una desinformación que va de acuerdo también, Pau, a algo que no estamos haciendo. No estamos siguiendo las pedagogías electorales, que las hay, pero no se les hace la suficiente difusión. Y segundo, que como dice Jairo, a veces nos quedamos solo en leer el Evangelio, pero no practicarlo. Yo creo que hay que políticamente, y no hablo de politiquería, porque es que muchas veces cuando vino el Papa Francisco dijo, va a apoyar el proceso, y de pronto sí, y va a hablarle a los políticos. Él hizo política, más no hizo politiquería.
Yo debo decir, Ángela, que estoy de acuerdo con lo que dices, porque si vemos los que salieron a votar, en su mayoría es gente adulta, porque muchos jóvenes, muchos adolescentes, muchos universitarios no salieron a votar. Uno, porque les da pereza. Dos, porque no hicieron la tarea de inscribir su cédula. Tres, porque no tenían ni idea por quién votar, ni cómo era el hecho de votación, ni qué debían hacer al llegar a su mesa de votación. Entonces, yo veo con preocupación eso. No hay cultura política, no hay cultura en cuanto a la democracia. No entendemos que no solo es ir y votar, es un derecho, es un deber que tenemos como ciudadanos, independientemente de que te den mediodía o te den un día completo si eres jurado de votación. Es la labor que tú tienes al ir y presentar tu voto. Tú decides si quieres cambiar el país. Ya las decisiones se tomaron, pero lo triste es que no hemos entendido y tenemos pleno desconocimiento acerca de cómo funciona un país, cómo funciona la democracia, porque es tan importante el Senado, porque es tan importante la Cámara, porque supuestamente ganan los 30 millones que se ganan ahí sentaditos cuando toman decisiones por nosotros.
Así es. Cristian, ¿por qué a nivel de los profesores hay una, de alguna manera también, una responsabilidad en que los chicos que pueden, sea en la universidad, hay algunos de 18 todavía en el colegio, deben salir a votar? O sea, creo que lo que decía Pablo es muy importante. No estamos haciendo la tarea como jóvenes, inclusive a veces no nos interesa la vida política.
Es necesario que de otra manera uno como docente ejerza algo que se llama tomar conciencia, ¿sí? De una otra manera, hacer agentes de cambio como lo son los chicos, como lo son los jóvenes, es animarlos aún a pesar de cualquier cosa. Porque de todas formas, la desinformación, todo el tema de las cadenas falsas por WhatsApp, todo el tema de los videos inventados, todo el tema, bueno, en fin, como nos sucede tristemente, es llevar a jóvenes y decirle, oiga, usted es agente de cambio, si a usted no le gusta esto, venga, tiene una solución, ejerza su voto. ¿Cómo lo va a ejercer? Revise e infórmese primero. Pero poco a poco se va dando la pereza como encima de cualquier cosa. ¿Sí? Y se dejó simplemente a la media hora, a la hora que le dedican los medios de comunicación, que muchas veces son muy, no imparciales, sino muy parcializados hacia cierto tipo de candidatos.
Ahora que hablaban todos ustedes, recordaba yo en alguien que para Jairo es el magno Rafael García Herreros, y él dirá grande Rafa.
Gigante Rafita.
Y es lo siguiente, es... Ángela decía, el Papa hizo política, no politiquería. Y Rafael García Herreros en algún momento de su vida le dijeron comunista. Y también en un programa de radio salió a decir, yo no soy comunista, yo soy comunitarista. Y en algún momento de mi vida, de mi historia, me puse a revisar qué era eso de comunitarista. Y me encontré con Hechos de los Apóstoles, ¿sí? ¿Cómo vivían las primeras comunidades cristianas? Sí. Digamos que los apóstoles se reunían, tomaban decisiones, ¿sí? Pero hay algo bien hermoso y creo que aparece en Hechos 2 y es todo lo ponían en común, ¿sí? Es decir, todo es lo mismo para todos, ¿sí? Nadie tiene necesidades, todos nos preocupamos por todos, ¿sí? todos son pobres, pues todos somos pobres. Todos somos ricos, pues todos somos ricos. Todos la pasamos bien, pues todos la pasamos bien. ¿Sí? Entonces, y ahí hay una serie de situaciones bien interesantes que muestran ese compromiso individual con la comunidad. Y de la comunidad con el individuo. ¿Por qué? Porque no pasen necesidades. Entonces, yo los invito, así como Cristian dice, tomar conciencia de a que se lean Hechos de los Apóstoles y que vean, nosotros como cristianos tenemos que ver, que ir a los principios de cómo vivían esos cristianos y desde allí ver qué podemos sacar para nuestros tiempos. Recordemos que la palabra de Dios se lee a la luz de los tiempos. Eso lo vivieron ellos, esas primeras comunidades cristianas. De allá, ¿qué podemos sacar para vivir nosotros?
Bueno, muy bien. Ya se acaba el tiempo en el último café, pero quiero pedirle a Jairo y a Cristian, Sierra Nasli, que una invitación, así como la hizo Brian, a cada uno de aquellos que nos están escuchando y que posteriormente van a escuchar este programa. Y qué bueno seguir conversando a la luz de las elecciones presidenciales, poco a poco, cómo podemos de alguna u otra manera aportar para que el país mejore a nivel humano, político, pero sobre todo que celebremos la vida.
Sí, pienso algo en este momento y es que nos falta caer en cuenta lo siguiente y es, si no es mío, es de otro, ¿sí? Y es de todos nosotros. ¿Qué pasa? Les voy a colocar un ejemplo. En este mismo instante yo dejo mi celular acá, este celular que no es muy caro tampoco. Todos nos vamos. Y seguramente si alguien lo encuentra, dice, me encontré un celular, lo primero que hago es apagarlo y quitarle la SIM para que entonces lo bloqueen. No estoy diciendo que en un minuto todo pase así, ¿no? Es un ejemplo X, ¿no? Se cayó enfrente, ya me están mirando mal. Cayó enfrente de la emisora. ¿Y qué pasa? ¿Qué hace un estudiante que no tiene celular? O tiene un celular de más baja gama que este, lo apaga. Yo, por ejemplo, a mí ya me pasó hace como unos 10 años. Apagué un Motorola de esos blanco y negro y le quité la SIM card. Y llegó una persona al café interna y dijo, ay, es que dejé mi celular. Y yo me sentí como un completo. Y yo, ay, sí, mira, aquí estaba. Con SIM afuera y todo. ¿Ok? Si no es mío, es de alguien. Nos hace falta pensar eso. ¿Sí? Si no es mío, es de alguien. Somos unos individualistas completos. ¿Sí? Nuestro interés individual sobrepasa el interés común. Punto. ¿Sí? Lo que tengo que decir antes de irme es, el camino empezó a emprenderse a partir de las elecciones de ayer. Aún no hay nada definido. Si todos los jóvenes y todas las personas que queremos un cambio de verdad salimos, podemos lograr cambios. El que sea, la persona que quede. Pero si de verdad manifestamos los ideales que nos interesan a todos, podemos generar un cambio. Y si todos salimos y el cambio no nos, de verdad no nos favoreció en el 2022, podemos decir todos tuvimos la culpa, ¿sí?
Pero todos en la cama, todos
o todos en la cama o todos en el piso, pero no los que estamos viendo las noticias, boletín 25, pero es que ese man porque está ganando y yo aquí en la casa, boletín 27 y usted en la cama todavía, hermano. No, hay que salir a votar. En mayo hay que salir a votar si queremos realmente el cambio.
Bien, yo voy a cerrar con dos frases. La primera es, desde una cita bíblica, 1 Pedro 2:16. Obrad como hombres libres y no como quienes hacen de la libertad un pretexto para la maldad, sino como siervos de Dios. Y la segunda frase fue algo que dijo un gran hombre, Angelita, creo que tú lo conoces, y a esa profundidad lo que te ayuda en tu carrera. Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle el mal en su persona, aunque piense o diga diferente. Eso lo dijo Jaime Garzón en una de sus conferencias, que fue bastante marcada. Porque
que valdría la pena escucharlas nuevamente.
Valdría la pena, sí.
Claro. Entonces, YouTube, fácil, Jaime Garzón. Sobre todo la conferencia de Cali, sí. Es importante. Sí.
Desde ahí, y es entender que debemos tomar, más que conciencia, también asumir nuestra propia identidad.
Bueno, como decía Jairo, sí, este país es muy, muy individualista y lo tenemos que cambiar de alguna forma. Y pues, ¿qué más que empezando por las elecciones, no? Entonces, yo creería que de verdad tomemos conciencia de lo que estamos pensando, de lo que estamos haciendo y que, como dice Jairo, salgamos a votar, pero que no sea simplemente el hecho físico de ir a depositar un voto del que no sabemos. Entonces, tomemos conciencia, informémonos, no somos ignorantes respecto a la política. Yo sé que a veces es aburrida, pero no está de más aprender un poquito.
Bueno, muchas gracias por habernos acompañado, Pau, en el último café. Pero también de decirles que puede estar un poco complicado el panorama político del país. Pero la revolución de las cosas pequeñas, como por ahí nos decía Pirri, creo que marca la diferencia. Marca la diferencia usted en la cotidianidad con salir a votar, con hacer el bien común, que ya lo demás el Señor se encargará y vendrá por añadidura. Queremos, Señor Jesús,
que viva su reino entre nosotros
y nos bendiga con su Hijo,
la Santísima Virgen María. Amén.